Redondos en esta mañana de Radio Nacional para todo el país. ¿Y por qué Los Redondos? Nos gusta mucho, claro, sí. Pero este está dedicado para él, quien cumple años.
¡Que lo cumpla feliz!
¡Ah, es hoy!
¡Es hoy! ¡Feliz
cumpleaños!
Trajo conocimiento.
Claro. No, está buenísimo que lo comparta, pero viste que cuando cumplimos años nosotros acá tenemos que traer siempre algo.
Pero no,
igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de responsabilidades.
No, pero una cosa es ser staff habitual y otra cosa un invitado que le hagas traer.
No sabía los criterios.
Bueno, después te pasamos la minuta para
la próxima. Le damos la bienvenida al director del Centro de Economía Política Argentina del CEPA, Hernán Letcher, está con nosotros. También en su biografía dice papá de Agustín y Marcos, magíster en Economía Política de Flaxo y hoy cumpliendo 45 años.
Efectivamente, gracias, gracias por el saludo. Sí, tendría que haber traído unas medialunas.
No, no, no.
Qué rata.
Qué rata. Igual yo siempre para molestar.
Si eras de los más ricos de la Argentina, ahí sí tenías que traer algo.
Claro,
porque
claro,
no podía
claro.
Hacer, ¿no?
El tema no ayudaba justamente
claro.
Que trajera eso.
Bueno, el CEPA es un centro de economía de pensadores que está reflexionando, tirando data y pensando la economía argentina, que no es poco, economía y política. Política, ¿no? Que van de la mano, Hernán. Si podés contar un poquito a los oyentes, ¿cuál es el objetivo de CEPA?
CEPA se llama Centro de Economía Política Argentina. Entre otras cosas, nosotros queremos volver a darle el nombre que corresponde a la economía. Históricamente, los padres de la economía hablaban, Adam Smith, David Ricardo, demás, hablaban de economía política. En algún momento se le quitó el apellido, decía Eduardo Basualdo, se le quitó el apellido, se le quedó en economía secas y fue básicamente una decisión política, paradójicamente, y hoy solemos hablar de economía secas, y de hecho eso sucedió hasta en el ámbito académico. Bueno, nuestra intención, humildemente, es tratar de recuperar parte de ese debate y después tratar de dar debates o participar en el debate público. ¿Por qué esto? Porque nosotros devenimos de la escuela de Eduardo Basualdo, estudiamos en Flaxo la mayoría de los que originalmente armamos CEPA, y nos pasaba que lo que veíamos era el debate público muchas veces muy superficial y el debate académico, claro, con tiempos episcopales, ¿no? Entonces, cuando ya la cosa había recontra repasado, vos tenías
el paper
fantástico, pero ya había pasado. Entonces, intentar acercar un poco esos dos mundos, entonces tratar de escribir, trabajar, hacer informes, estudios y demás en clave académica, pero que sean parte del debate público, tratar de acercar esos dos mundos. Así que un poco en eso estamos, con una tarea que creemos que es esencialmente militante, ¿no? Nos parece que además hay que levantar el nivel de discusión en una Argentina y en un mundo donde en general los argumentos da la impresión que cada vez valen menos, ¿no? Que a mí solo me importa buscar algo que aparente ser parecido a lo que yo pienso y nada más, y anulando en buena medida el análisis crítico. Nosotros queremos ir contra ese proceso, ¿no?
Y ahí ustedes vienen estudiando las distintas políticas públicas que puso en marcha el Frente de Todos. Por ejemplo, fueron muy muy didácticos en explicar el tema del precio de la carne. Lo siguieron durante años al precio de la carne y lo siguen, ¿no?
Sí.
Y fueron viendo cómo si funcionaban o no los programas del Ejecutivo. En ese sentido, también hay de inflación. Digo, hoy, un panorama antes de entrar a la investigación por la que lo invitamos,
claro,
los ricos de la Argentina. ¿Por qué? ¿Cómo estás viendo la situación con el tema de inflación? Te estoy metiendo en un brete, pero para que me cuentes un poco.
¿Me puedo ir ahora?
No, quédese, ahora conteste.
Feliz cumpleaños.
A ver, sí, un regalo. No, me parece que estamos en una situación complicada. Yo, que me gustan mucho los números, el sábado de la noche llegué muy tarde a mi casa y a las 12 de la noche me puse a hacer un dato.
¿Te parece?
Sí, no es bueno. Quizás habitual, sí. Pero me venía picando en la cabeza porque había salido el jueves pasado en el INDEC el dato de salarios del INDEC, justamente, y el dato no era positivo. Febrero había medido la inflación 4,7, pero claramente menor a la que fue marzo y a la que va a ser la inflación de abril. Y el dato mostraba, cuando vos lo veías el salario en relación a esa inflación, que empezaba a caer. con una caída más o menos pronunciada respecto de la curva que habías tenido. Vale la pena mencionar, vos tuviste como distintos periodos. En finales del 19, el decreto de aumento de salarios por decreto justamente hizo incrementar 7 puntos el salario, después la pandemia lo hizo caer bastante, después empezó a recuperar, después se estabilizó, después volvió a recuperarse y ahora empezaba a caer y de hecho se muestra esa caída. Hice la proyección a marzo y abril, tomando las inflaciones de marzo y abril estimadas, y el dato es muy triste y contundente. Me da que a finales de, que abril, en este momento, estamos viviendo con un salario, o con un ingreso, para ser preciso, de todos los niveles de ingreso laboral, entre 6 y 7 puntos debajo de finales del 19.
Ese es el tema. Lo el poder adquisitivo.
Incluye los bonos y las ayudas extraordinarias.
Bueno, no, porque todavía no se han pagado. Okay. Y porque yo lo hice abril y básicamente...
Se empieza a pagar en mayo.
Se empieza a pagar en mayo, salvo los jubilados, pero bueno, ahí no estaban incluidos. Estoy mirando el salario de los trabajadores, sí, registrados o no registrados. No, obviamente.
¿Que ese bono llega a compensar esa pérdida en los sectores más informales?
El escenario es muy magro. Pensá que el trabajador no registrado perdió al menos 25 puntos con Macri, sí. Y hoy, con esa proyección que estoy haciendo, está al menos 10 puntos más abajo de eso.
A un desastre.
Con lo cual está,
y eso es lo que se está viendo, ¿no? ¿Está eso es lo que estamos viendo y que siempre reforzamos acá, y es el fenómeno de que hay trabajo, pero no alcanza. Ahí hay una clase media que gana 60.000, 70.000 pesos, que no te alcanza,
sí,
para nada.
Sí, yo tengo ahí algún matiz al respecto. Cuando uno mira, nosotros hicimos un cruce de lo que es la CBT, la canasta básica total, en relación a la mediana de salarios, que es la línea donde quedan la mitad de los trabajadores encima y por debajo. Lo que hay es un salto fenomenal que se acerca a la CBT, a la mediana, es decir, la canasta básica total, se acerca mucho a la mediana de salarios, lo cual implica que un montón de trabajadores registrados quedan por debajo de la línea de pobreza con la gestión de Macri. Con la pandemia se incrementa, pero no es menos cierto que después se reduce, básicamente por la política tarifaria. La CBT incluye, claro, las tarifas, a diferencia de la CBA, que es solo alimentos. Hoy lo que tenés es que vuelve a subir, ¿bien? Y el dato es preocupante, sí, porque, a ver, hago números generales. Vos estabas en 60, subiste con Macri a 80, después subiste a 85 y ahora bajaste de nuevo a 78.
Claro, no recuperamos.
Bajaste, claro, pero estás en un nivel altísimo, con lo cual hay un montón de trabajadores registrados que están por debajo de la línea de pobreza, pero para repartir, digamos, responsabilidades, vale la pena ver que esa curva, cuando la tirás hacia atrás, el salto fenomenal de 20 puntos es con Macri.
Ahora, escuchaba a Hernán y pensaba en lo que escuchábamos recién también de Máximo Kirchner, ¿no? Uh-huh. Que le hablaba al ministro Martín Guzmán el sábado, no sé si lo escuchaste, en Varadero, donde le dice, bueno, ¿cómo no vamos a discutir con los poderosos? Digamos, ese pedido de Máximo Kirchner al ministro de Economía, ¿tiene correlato con esto que está, con estos números que está contando? Digamos, sí. ¿Es por ahí? ¿Es esa discusión la que hay que dar?
Claramente, claramente. Es más, en ese discurso el propio Máximo le reclama al sector empresario que haga su cuota aparte, porque dice, bueno, hace este hilo que a mí me pareció interesante. Dice, los trabajadores hicieron el esfuerzo, entendieron la etapa en el momento de la pandemia, estuvieron dispuestos a que se recortara su salario temporariamente. Bueno, hicieron su esfuerzo. El Estado también puso el ATP.
¿Y los empresarios?
¿Y usted?
¿No? Dice, bueno, es necesario que el sector empresario grande, naturalmente, el oligopólico y demás, entienda que a los argentinos también nos tienen que ir bien. Y me parece absolutamente razonable.
Y más con este informe del CEPA que presentaron el jueves, que se llama Los ricos de Argentina, en donde de las 16 familias y empresas más importantes de Argentina se ve que ganaron en la pandemia. O sea, cuando todos perdíamos, cuando todos hacíamos un esfuerzo, cuando todos relegábamos por la salud, ellos y ellas ganaron. Estas empresas. Si me podés contar un poco cómo surge Los Más Ricos y cómo suma a este debate.
Hace 2 años aproximadamente, cuando recién había arrancado la pandemia, ¿se acuerdan que había un debate, que sí, hasta nuestros días, de si efectivamente la pandemia a quienes le fue bien y a quienes le fue mal? Derivado de que a la mayoría no fue mal, digamos, o al menos el proceso fue más bien de índole regresivo, ¿no? En la Argentina en general, porque una crisis de esas características tiene ese impacto. Ahora, lo que uno veía, y quizás se vio primero en el orden internacional, sobre todo por el acceso a los datos, es que a los grandes millonarios del mundo le fue muy bien. No sé, los más, qué sé yo, le fue recontra bien, ¿no? Y sí. Decir, bueno, ¿y acá cómo fue?
Bezos y Musk a la cabeza, pero todas las grandes empresas, las cuatro empresas tecnológicas, se recontracapitalizaron y sus CEOs sumaron un 15% más de riqueza, más o menos.
Sí, probablemente ahí vos también tenés que analizar, porque por la característica de la crisis, sobre todo los vinculados a actividades de, digamos, insertas en la cuestión tecnológica, le fue muchísimo mejor. En la Argentina no tenemos mucho, fue Galperín. En nuestro informe no está, de todas formas vale la pena, lo anticipo, que lo estamos haciendo, y sí anticipo que multiplicó al menos por 5 el valor de su riqueza en la pandemia. El resto de los ricos, sobre todo enclavados en sectores vinculados a la industria y demás, al principio de la pandemia cayó un poco su valorización. Nosotros no estamos analizando acá ganancias, sino el valor patrimonial, porque lo que queríamos ver era el valor de su riqueza.
Okay.
Lo que sería el stock, y lo que vemos es que cae su valorización al inicio, pero rápidamente se recuperan. En términos de números, nosotros sumamos aproximadamente entre estos 16 ricos, sáquenle 3 que no pudimos valorizar, de los 13 restantes, unos 29.900 millones de dólares a febrero del 20. A febrero del 21 ya valían 32.000 millones de dólares, es decir, el primer año de la pandemia, durante la pandemia, ganaron 3.000. Y al segundo año, en realidad, para ser preciso, enero del 22, que son los últimos datos disponibles a los que pudimos acceder, 36 mil millones. O sea, hoy estás casi 7 mil millones de dólares por encima, en los valores de stock de estos ricos, por encima de la prepandemia.
Y quiero decir que esto está todo en una página que se llama losricosdeargentina.com.ar, losricosdeargentina.com.ar, y lo que es interesante es que además está hay pequeños cuadros sinópticos con todo lo que cada uno tiene, posee, ¿no? Cada empresa, a ver, por ejemplo, Nicolás Caputo produce por año 2 millones de celulares de la marca Samsung y Big Star. Alberto Pierri, este es Telecentro, ¿no? Claro, 850 mil abonados de internet y 525 mil de cable. Javier Mananas Quintana, monopolio de aluminio, también son los dueños del neumático, de FATE. Mira, ahí debe ir todo el tema del neumático que estaban quejándose de que no se está discutiendo ahora. Y vamos viendo cómo está todo monopolizado, y tiene también que ver con esto que reclamaba el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, ¿no? Digo, ellos ganaron, ¿cuándo la van a repartir o cuándo van a perder un poco?
Sí, el estudio tiene, yo les diría que quizás a veces en los medios es menos atractivo, pero para nosotros siempre fue mucho más interesante y fue un efecto derivado de la investigación, que son los entramados comerciales, digamos, de sus sociedades. Nosotros, la verdad que arrancamos el estudio analizando a ver si habían ganado o no guita en la pandemia, pero lo que nos pasó es que habíamos planificado este estudio en 6 meses, tardamos 2 años, y ¿qué pasó? Es que cuando empezamos a analizar era muy complejo valorizarlos porque su estructura patrimonial era, perdón el término, un quilombo fenomenal. Es decir, vos agarrás Paolo Roca y encontrás 121 sociedades, es el piso eso, porque hay un montón de sociedades que nosotros no pudimos identificar,
claro,
porque el acceso a la información es muy limitado. Hablabas de Pierri. Pierri, nosotros armamos el entramado, pero no lo pudimos valorizar porque no hay un solo balance ni en la IGJ ni en la CNB.
Ah, mira.
No, quizás tiene sus sociedades en otra jurisdicción y tal vez presentó sus balances, pero imagínense que es muy difícil acceder a esa información. Si yo tengo que ir provincia por provincia a ver dónde está su sociedad, ver si presentó el balance, si no lo presentó, en general se les intima. Y la verdad que la justicia le da la razón a los empresarios, con lo cual es recontra complicado.
Un secreto financiero o que no estén obligados, digo, cualquiera de nosotros está obligado a presentar su prueba patrimonial una vez al año mínimo, ¿no?
Bueno, si no la presentás te intiman, y si no se judicializa eso. El problema es que en este caso cuando se judicializa va a la justicia comercial, y la justicia comercial es de toda la justicia. Yo no soy abogado, no me gusta tanto, o sí me gusta mucho ese tema, pero no es mi expertise principal. En la justicia comercial es la peor de todas, es la más proclive al poder económico, pero sin duda siempre falla a favor del poder económico, lo cual es un gran problema porque deriva en esto. Pero bueno, en los entramados lo que más nos llamó la atención es esta complejidad, que además está atravesado por un montón de sociedades en paraísos fiscales o guaridas fiscales o países de baja tributación. Muchos de estos entramados originados en países de baja tributación, vuelvo a Roca, arranca en una sociedad con fines benéficos en Luxemburgo, luego esa sociedad es dueña de una sociedad anónima, en este caso, una fundación dueña de una sociedad anónima, en Países Bajos, que es dueña de dos sociedades también en Países Bajos, que es dueña de una sociedad en Luxemburgo. Hay
¿y eso es todo
cinco eslabones
claro.
que no tienen tarea.
¿Y eso es todo su capital tarea? Argentino? Sí. Afuera.
Bueno, sí, gana, Paolo Roca gana en la Argentina, gana en otros países, pero los sospechosos, ¿por qué arma esa ingeniería de lo que podríamos decir cáscaras vacías, mamushkas? ¿Por qué? Y bueno, la primera cuestión que uno dice es, ¿por qué? ¿Qué te permite eso? Te permite ubicar las ganancias de las sociedades donde vos elijas. Es decir, yo tengo una sociedad acá en la Argentina y otra, no sé, en España, una SL que paga muy poquitito, le hago una factura de una a otra y pago la y digamos traslado la ganancia de un lugar a otro. Se llama transferencia. Ahora, la otra cuestión es ocultarme, me escondo, andás a ver, técnicamente se llama no podés conocer el beneficiario final. ¿Quién es el dueño finalmente? Si tenés que hacer 2 años de laburo para identificar dónde caray está la cosa, y además siempre es parcial. Nosotros decimos que este trabajo es un piso. Probablemente tenga mucho más que esto.
Sería interesante también como centro que también puedan llevar todo lo que vivieron en esta recolección de datos y todo a las propias instituciones del Estado, para que el Estado también vea cómo no se generan los datos, porque también en el informe lo que decís es que hay mucha falta de datos y estadísticas.
Mira, la verdad, nosotros el trabajo lo hicimos con un convenio que hizo CEPA con la IGJ, a la cual agradecemos muchísimo, a Nissen en particular, que además nos dio una mano para entender algunas cuestiones. Ahora, la IGJ tiene este problema, recibe los balances todavía en papel. Nosotros estamos claro. promoviendo una normativa que permita que, obviamente, eso se sistematice y que además se integre con el resto de las jurisdicciones. Lo que pasa es que cada jurisdicción hace lo que quiere. Lo mismo con la UIF, que fueron parte de la presentación que realizamos el jueves pasado, y con la FIP. Obviamente, ¿no? Digamos, a mí me encantaría, porque además nosotros no accedimos a información clasificada. Esto es información pública.
Es todo fuentes abiertas.
Exacto. Sí, tenés que hacer el laburo, ¿no?
No dejan en Argentina, no lo reinvierten en Argentina. Está gran parte de eso, casi un PBI está fuera. Está en billetes, afuera del sistema, está en cuentas afuera de la Argentina, está en inmuebles, en inmuebles afuera de la Argentina. Entonces tenés gran parte de la conducta patrimonial de estas grandes familias es sacar la guita de la Argentina, y eso también es uno de los motivos que generan las crisis cíclicas que tiene el país. Exacto. Con falta de dólares.
Esto es muy importante.
Y que ni apostaron al macrismo en el peor momento del modelo
neoliberal. Apuestan a sus propios intereses.
Pero después hay algo que es interesante. Argentina tiene crisis cíclicas y tiene problemas muy graves y estructurales, pero a su vez tiene familias muy ricas, entre las 500 más ricas del mundo.
Argentina tiene una característica, que es que tiene nivel de ingreso muy elevado, parecido a los países centrales, tiene una distribución del ingreso parecida, en las antípodas de eso, parecida a los de países
periféricos.
Sí, claramente periféricos, y tiene una legislación laxa. Es un festín para este tipo de cuestiones. Pero lo que dice Steffi me parece que es el quid de la cuestión. En realidad, siguiendo un poco lo que mencionaba recién, si vos decís, ellos se desenganchan del ciclo económico, y si quiero pensar mal, digo, quizás algo tienen que ver con las crisis que se generan en la Argentina. No es que las crisis hacen que ellos se vayan, sino que ellos se van y después generan cíclicamente crisis, porque ¿qué pasa en una crisis? Y cuando vos tenés una devaluación, clásica crisis, supongamos, termina una devaluación, y ellos están estoqueados en dólares, valorizan su patrimonio. Entonces mal no les va. Entonces no lo van a hacer todos los días. Pero cíclicamente no les viene mal esto, ¿no? Y eso también deriva en una segunda discusión que lo decía Steffi. Yo no discuto la propiedad privada. La ganaron, es de ellos, perfecto. Ahora, si la ganaron con la nuestra, ¿es razonable que se la lleven? Este debate también hay que darlo en la Argentina. Porque no es que la ganaron en Luxemburgo. No la ganaron en Luxemburgo, no. La ganaron con la nuestra.
Hay ahí un debate que me parece interesante que en breve va a poner en... Bueno, vamos a ver de qué manera se debate públicamente. Pero, por ejemplo, con las petroleras, con las energéticas, va a salir en breve un decreto que les permite, con las exportaciones crecientes que hagan por el aumento de su productividad, algo de eso girarlo afuera, pero no todo. Entonces, ¿de qué manera se puede generar un esquema de incentivos a donde la propiedad? Porque si no, también es cierto que si tienen un montón de regulaciones y esto y lo otro, tienen los argumentos para decir, acá no movemos la rueda de la inversión, que también genera empleo. O sea, Argentina sí quiere inversión, porque...
Sí, en el caso de la ley que, digamos, que promueve en el sector petrolero esta cuestión, es solo un porcentaje.
Exacto.
Con lo cual, a la Argentina igual le conviene... Sobre todo por el contexto en el que tiene, a ver.
Y que está creciendo.
Bueno, pero contexto general.
Pero por eso digo,
para que...
es una forma, de alguna manera, de encontrar una respuesta, sí, a eso. Sí. Es decir, ¿cómo
claro, ni cerrar todo, como en el peor momento del kirchnerismo, que estaba todo cerrado, ni abrir todo, como abrió todo Macri, que entraba un día y se iba al otro.
En ese sector, además, si vos, a ver, si yo quiero que vos me traigas guita para explotar Vaca Muerta, que tiene 100 años de petróleo y gas... algo te tengo que dejar llevarte, porque si no es imposible, no la vas a traer nunca. Esto es una realidad. Ahora, el tema que a mí me convenga más que me la traigas porque sí, si yo te dejo que traigas, no sé, $100 y te lleves $100, no me sirve. Exacto. Para nada. O que te lleve 200, peor. Ahora, si te lleva 10, y bueno, a nosotros nos quedan 90, vos tal vez haces tu negocio, perfecto, es otro escenario. Pero sobre todo porque además ahí se juega la cuestión de la participación de petroleras internacionales y demás, ¿no?
Exacto, pero digo, ahí es cómo generamos un debate que permita hacer su negocio, pero no romper el país, básicamente.
No, y que la dejen acá, los argentinos que la dejen acá. Eso solo, tanto, no estamos pidiendo mucho.
Estamos de charla con Hernán Lecher, que se vino en el día de su cumpleaños. Le agradecemos, director del Centro de Economía Política Argentina, hablando de este informe muy, pero muy importante, Los Ricos de Argentina. 10:30, llega el informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Diez y media.
El problema de los elevados costos de los neumáticos es la importación.
Lo aseguró por Nacional Hugo Rufa, gerente comercial de Neumen.
Las fábricas acá emplean miles de personas, son nacionales. El problema son los importadores de neumáticos, que realmente no generan nada, ninguna producción, solo importan y están hoy dentro del mercado quizás con mayores ingresos de neumáticos que una fábrica que produce aquí en la Argentina. Eso es lo difícil de entender. Depende del control de por qué se ingresan tantos productos cuando realmente tenemos acá en la Argentina producción importante. Pirelli, también está Bridgestone, Firestone, FATE. Por eso no entendemos por qué hoy se están importando tantos neumáticos de auto y de camioneta.
Aumentan las cuotas de los colegios privados bonaerenses.
El incremento de las cuotas de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires será en promedio del 25% y retroactivo al mes de marzo, con un 8% de aumento en el arancel, otro 8% a partir de julio y de un 9% adicional desde septiembre. Así lo resolvió la Comisión de Aranceles de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que integran funcionarios y representantes de las asociaciones que nuclean a los colegios. La suba alcanza a los establecimientos que reciben subsidio estatal y tiene distintas escalas y topes de acuerdo al porcentaje de aporte que percibe cada establecimiento para el pago de salarios del personal docente y administrativo. Por ejemplo, una escuela primaria que recibe el 50% de subsidio estatal en marzo cobrará una cuota de 11.378 pesos que llegará a los 13.369 en el mes de septiembre. Para Radio Nacional, Verónica Urriola Beitia.
Policiales.
Llevaron a 3 policías bonaerenses por cobrar coimas por Mercado Pago.
Los oficiales fueron desafectados e imputados, acusados de coimear a una persona cuando circulaba por la autopista Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, en el partido de Tigre. En el lugar se realizaba un operativo para prevención de delitos en el cual estaban destinados un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la policía bonaerense. En ese contexto, los oficiales detuvieron la marcha de un automóvil y, según la investigación, le solicitaron el pago de 3.000 pesos para continuar su camino. El hombre les transfirió el dinero a través de la aplicación de Mercado Pago a uno de los oficiales y así quedó constancia de su nombre, Quill y código de operación. El dato es que la víctima era un conocido de la diputada Agustina Propato, esposa del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien recibió directamente en su teléfono celular la denuncia del hombre. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Rafael, Mendoza, la temperatura 10 grados, la humedad 56%, cielo despejado.
Entrando en Buenos Aires y alrededores, la máxima para hoy 16 grados con alguna llovizna por la tarde. Ahora cielo algo nublado, temperatura 13,4, humedad 64%, presión atmosférica 1020,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar.
El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. 50% de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9.000 pesos. Las familias con dos hijas o hijos recibirán 13.500 pesos. Y las familias con tres o más hijas o hijos, 18.000 pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en anses.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El mejor regreso para volver bien informados. Luisa Balmagia y gran equipo. Encuentro Nacional, lunes a viernes, 17 a 19. En todo el país, Nacional.
La radio pública.
Atravesamos las primeras horas del día con la información fundamental. Ahí vamos.
Ahí vamos, estamos charlando con Hernán Letcher, director del CEPA, economista. Él, llegan mensajes al 1165-840870.
Exactamente, Roberto de Chacabuco nos manda una definición de oligopolios y justamente dice que, para decirlo en criolla, echa la ley, echa la trampa. Lo que estábamos hablando alrededor de Marcos Galperín, y dice: gracias por ayudarnos a pensar, aprender, debatir con Hernán Letcher, que es quien está hablando con nosotros.
Muchísimas gracias, bueno, y abrimos también las líneas del contestador 0810-222-0870. Está Ingrid del otro lado del Zoom, que también tenía una pregunta para Hernán Letcher.
Sí, hola Hernán, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, la pregunta tiene que ver con casi con el nombre de la página web que y de la investigación, que creo que lo dice todo, porque está en masculino. Los ricos de la Argentina son casi todos señores. Recién hace un ratito Estefanía Pozo contaba de la reunión en el Yao Yao, donde además veíamos la foto, son todos señores. ¿Qué pasa, que los ricos son todos señores?
No, hay una mujer que en realidad es la que heredó a Rey, en serio, Edith Rodríguez, la mujer más rica de la Argentina, es heredera de Rey, que falleció. No, a ver, respondiendo la pregunta, básicamente tenés en la Argentina, me imagino que en el mundo debe ser igual, un escenario donde los ricos son varones, la riqueza está masculinizada, esto es un dato de la realidad. Y en general la pobreza está feminizada, es decir, tenés esa característica en la página o digamos en nuestra investigación, se confirma eso. Vos obviamente vas a encontrar, todos son ricos varones, y en general hay una partecita que nosotros incluimos de un viejo trabajo que habíamos hecho, que toma datos de bienes personales. Y cuando ves los datos de bienes personales, que son básicamente los que tributan aquellos que tienen bienes por arriba de 2 millones y demás, también hay una masculinización del patrimonio, que debe ser más o menos 70-30, es decir, por cada 10, 7 son varones y 3 son mujeres. El patrimonio, el stock de capital está en manos de hombres, está claro. Me imagino que en el resto del mundo también, en la Argentina, lo confirmamos.
Habla y responde Hernán Lecher, y hablemos un poco de lo que significa el rol del ministro de Economía, Martín Guzmán, en este en todo este desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque la Argentina está creciendo, porque se están generando un montón de políticas públicas para que crezca, ¿no? Hablábamos del Banco Nación entregando créditos a un montón de sectores, las pymes que reciben también las ayudas, el bono para intentar generar mayor nivel de poder adquisitivo, se abrieron las paritarias. Recordemos que en el gobierno macrista el Ministerio de Trabajo no existía. De hecho, no terminó siendo casi secretaría o iba a ser. Salud.
No, trabajo salud. También. No, trabajo, fue también, producción trabajo y trabajo.
Producción y trabajo. Trabajo pasó a depender del claro, Ministerio de
Trabajo. Y no había paritarias. Y hoy el gobierno dice, bueno, hay que rediscutir las paritarias para subir el poder adquisitivo y ganarle a la inflación. Todo esto que se está haciendo también, todo pensar en la minería, pensar en las leyes, que ojalá que se salga, por ejemplo, la de cannabis industrial, que también va a generar fuentes de trabajo. Digo, un gobierno intentando generar un montón de acciones, pero el problema de la inflación es como que es lo que es más preponderante, ¿no? ¿Y gana? O sea, ¿gana el tema de la heladera a todo lo que está haciendo el gobierno?
A mí me parece que sí, en este nivel, digamos. En general creo que hay una... atraviesa las decisiones o la percepción que uno tiene de la realidad, naturalmente la cuestión material, la cuestión económica. Y en esto hay como dos dimensiones. Es cierto que tenés más empleo en la Argentina, pero también es bien cierto esto que mencionábamos o hablábamos al inicio. El salario pierde contra la inflación. Y en este momento en particular está sucediendo eso. Con lo cual, es un problema muy significativo, sobre todo por una cuestión, lo atravieso por la dimensión política. Macri perdió a finales del 19, para mi forma de ver, sobre todo por esta cuestión. Porque el conjunto de los argentinos habíamos perdido 20% de nuestro poder adquisitivo. Porque después podemos analizar las demás cuestiones, podemos ser muy críticos, pero no sé si la percepción social era tan crítico de otros aspectos de la vida de Macri, de la política de Macri. Ahora, con eso perdió. Si vos estás peor que eso, ¿cuál es el escenario, no?
Bueno, hablaba con Manuel Zunino la semana pasada, un consultor, y él ratificaba algo que sabemos los que cubrimos política hace muchos años, que no hay victoria electoral posible para un gobierno que tiene alta inflación y que baja el poder adquisitivo de la mayoría de la población. No hay manera de ganar una elección en ese contexto, digo.
Al menos en la historia no. Nosotros hicimos la historia de los últimos 70 años y cuando tuviste inflación superior al 35%, solo una vez ganó Alfonsín en la previa de la hiper, o sea, estaba
claro, medio tratando
de ordenar la hiper y zafó en una elección.
Bueno, pero por eso es que se están abriendo las paritarias, por eso se generan bonos, por eso se generan distintas políticas, y el ministro de Economía, tan abocado a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, ahora dice que se va a ocupar de la macro y de la inflación. Digo, ¿qué escuchaste en Bariloche respecto al ministro de Economía Martín Guzmán? Estefi, ¿qué nos podés contar?
Y que sí, que la inflación es una de las mayores preocupaciones. El problema, y se lo tiro, le tiro la pelota a Hernán Lecher.
Feliz cumpleaños.
Bueno, esto es un taca-taca, ¿viste? La pregunta es, ¿hay forma de que la Argentina baje la inflación teniendo en cuenta que hay una gran parte de esto que tiene que ver con la suba de alimentos a nivel internacional? Porque vos tenés un componente de Argentina que es un bardo de hace un montón de tiempo, hay inercia, vivimos con inflación hace un montón, es decir, parece que esta película o esta pesadilla nunca se termina, pero por otro lado también tenés una guerra que está generando los niveles más altos de inflación en los últimos 30 años en gran parte del mundo. Entonces, hay un problema en la Argentina, pero encima hay un problema global que le pega en la línea de flotación de la Argentina, que es justamente la inflación. Yo la verdad es que no veo un escenario a donde, por más que haga lo que haga el gobierno, se modere sí o sí la inflación. Tenés un componente que no manejás.
Tres cuestiones. Primero, hay una nota que debo haber leído hace dos o tres días atrás, un poco más tal vez, en el diario Clarín. Me parece que fue el domingo anterior, en el suplemento económico, ahí mienten menos. Y entonces está bueno leer ese suplemento. Y hay un loco que escribe y dice, la inflación no es por la emisión. ¡Apa! Interesante.
¡Apa! Interesante, porque lo vivimos en el macrismo.
Ya lo sabíamos, sí. Podríamos decirle, pero es interesante que salga eso. Entonces dice esto, el escenario es internacional, bla, bla, bla. Pero está escrito, está bueno que arranquemos por ahí. Primera cuestión. Segunda cuestión, efectivamente, El dato es muy contundente. Si vos mirás los datos de la FAO, por ejemplo, en el primer trimestre tenés una inflación en dólares del 20%, agregale la variación del tipo de cambio, estás hablando de una inflación de alimentos del 30%. La Argentina fue del 20%. Visto de esa óptica decís, ah, no fue tan mal, ¿no? Ahora es altísima, es altísima. Claro. Pero hay que contextualizar. Yo suelo tratar de anclar esto porque hay que contextualizar. Si los precios internacionales se mantienen así, vos tenés un piso de inflación, podés estar arriba o abajo, de hecho deberíamos estar abajo, pero a nivel internacional del 80%, ¿se entiende? De alimentos, 80%, contra eso competís. Está bien contextualizar, porque si no parece que la Argentina está...
Y generás expectativa y generás expectativa de que estás haciendo un montón de cosas a la inflación y hay cosas que no podés no decidir, ¿entendés?
Sí, yo igual ahí soy menos fatalista. Yo sí creo, yo creo que falta un poco de actitud. Porque tengo otra mirada, quizás, respecto de lo que tal vez tiene el ministro. Yo no creo que la dinámica de la economía argentina funcione por incentivos. Es decir, quizás en Europa, en Estados Unidos, puede ser. Es decir, yo te pongo el famoso palo zanahoria, ¿no? Te pongo un incentivo y entonces ordeno la dinámica de la inversión y bla, 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 por un incentivo. Me parece que acá la dinámica, cuando vos ves los entramados, decís, y me parece que funciona más bajo presión.
Hay un dato, Hernán, que es muy
sintomático. Ahí viene lo de la disputa de poder, que sí o que no, ¿no?
No, pero cuando el plan Belgrano, del macrismo, esa cosa que decían, bueno, vamos a reactivar todo el norte con los trenes, qué sé yo, cuando la explicación de ellos, por qué no funcionó, por qué no se hizo, era porque una política de incentivos, y es muy difícil incentivar a quien evade mucho. Digamos, había beneficios fiscales, sí, para gente que evadía todo el tiempo. Entonces, alguien que evade todo el tiempo.
Claro, no necesito, ¿qué beneficios fiscales?
Bueno, no se llevaron por la frontera toneladas y toneladas de soja que no marcaron y la facturaron desde Paraguay y desde Uruguay. Y eso es una investigación de la AFIP.
Corres el riesgo, ¿no?, de que cuando vos tenés una política termine siendo utilizada para incrementar la tasa de rentabilidad y no para mejorar la producción. Eso, por eso no me inclino en general por las políticas de incentivo. O sí, pero condicionada, decir, bueno, vos haces esto, yo hago esto, digamos, ¿no? Entonces, es una negociación constante. Porque, a ver, ¿qué pasó? La inflación venía alta, sí, está claro. Ahora, ¿dónde se rompe este esquema? Se rompe cuando le declaramos la guerra a la inflación. Los tres días siguientes, eso fue el 16 aumentó. De marzo, del 16 al 19, aumentaron 15% en promedio los precios de los productos dentro del precio cuidado, es decir, de un acuerdo firmado con las empresas y el gobierno.
Es real.
Eso se retrotrae, pero arma una brecha fenomenal entre los precios libres, si querés, y los regulados. Entonces, vos ahora vas a la góndola, no te aparecen los precios cuidados, te aparecen menos. En parte, ¿qué dicen las empresas? Y tal vez en parte tengan razón, porque la gente se inclina a comprar los precios cuidados porque hay una diferencia fenomenal con los precios libres.
Y hay desabastecimiento también, que uno lo ve, viste que faltan productos. Y hubo una reunión el viernes. ¿Sabemos algo de esa reunión del viernes de Feletti y los empresarios?
Reuniones, a mí lo que me decían, reuniones habituales, conversaciones que siempre se tienen.
Porque era interesante.
Incluso le bajaron el tono, lo que yo pude saber, le bajaron el tono.
Yo, por lo que conozco, primero, hay un reconocimiento de las empresas de este problema, de bajar del 75 al 60% los niveles de abastecimiento. ¿Qué dicen las empresas? Dicen, no es que nosotros producimos menos de productos regulados, sino que el problema es que la gente compra más de los productos regulados por esta brecha que les estoy planteando, que derivó de ese escenario. A ver, escenario de remarcación absolutamente arbitraria. Porque es cierto que el precio internacional aumentó, pero ¿por qué me remarcás cosas que vos producís en la Argentina?
¿Bien? Bueno, y esa es nuestra industria.
¿Por qué me remarcás la harina? No, porque el precio internacional aumentó, pero si no lo podés exportar, entonces te lo retengo. ¿Ven cómo digo, funciona por extorsión? Funciona así. Entonces, yo digo, me parece que ahí es una disputa constante. No podés esperar que, bueno, quizás en algún momento les agarra la bondad y funcione. La otra cosa que planteó Feletti en esa reunión, que es un gran desafío, no sé cómo se implementará, me pareció interesante, pero un gran desafío, es le planteó a las empresas un sendero de incrementos futuros. Bien, porque uno de los problemas que pasa es que, claro, yo preguntaba, decía, pero ustedes no saben los datos, hay un CEPA con S, que es un sistema que les obliga a informar diariamente los precios. Claro, pero me dice, pero nosotros cuando nos enteramos ya lo remarcaron. Entonces corremos siempre de atrás tratando de que bajen los precios de eso. Entonces decía, bueno, vamos a hacer un sendero de precios. Bueno, si se logra eso, tal vez podés organizar para adelante un sendero descendente. Me pareció interesante, hay que ver cómo funciona, ¿no?
Muchísimas gracias por esta charla, Hernán Letcher. ¿La pasaste bien?
Sí, alto cumpleaños. Salvo por las preguntas de Steffi, pero fuera de eso.
No, pero súper interesante. Bueno, invitamos entonces a los oyentes de Radio Nacional, que son muy ávidos, son muy políticos y quieren saber todo, a ver losricosdeargentina.com.ar, porque acá también tienen argumentos para después ir a dar la discusión, ¿no? Porque claro, la discusión la tenemos que dar en todos lados.
Ahí está la línea.
Claro. Y allí estarán los votantes también del Frente de Todos dando la discusión. Y esto es algo que suma, ¿no? Losricosdeargentina.com.ar. Bueno, Hernán, hasta el próximo informe.
Bueno,
te volvemos
un placer.
A llamar. Besito.
Gracias. Grande.